En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como tantas veces voy a recurrir a Matti Zweig, que es analista político, que es economista, que ha sido diplomático de Israel, para tratar de pensar un poquitito el momento del Estado judío y en este caso las primeras horas, los primeros días y los primeros desafíos del nuevo gobierno, del gobierno post-Netanyahu o de la coalición anti-Bibi o como la quieran llamar. ¿Cómo estás, Matti? Dani te saluda.
¿Qué tal? A ti y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, ya está. La situación de si iba a asumir o no asumir un nuevo gobierno ya está zanjada, ya está saldada. Pero ahora viene lo más difícil, que es gobernar. Y, por ejemplo, hoy hay un primer desafío que tiene que ver con la marcha de Jerusalén, con las amenazas, ya los globos incendiarios. Quería que me cuentes cuál es tu análisis de cuál es el camino para poder preservar esta coalición más allá de las circunstancias diarias, digamos, cotidianas, especialmente teniendo en cuenta que el día de su asunción fue bastante complicado y que de alguna manera está la amenaza velada de trabajar lo que hoy es oposición para que este gobierno dure lo menos posible.
Bueno, primero que nada, esto de que la oposición dice que va a tratar de que el gobierno sea corto, es indudable que lo van a decir. Además, la forma en que se levantó este gobierno lo dejó, como decimos en el Río de la Plata, con la sangre en los ojos. O sea, fue por un voto de diferencia nada más. De cualquier manera, el nuevo gobierno se muestra muy optimista, en el sentido de que a pesar de toda la heterogeneidad, a pesar de todas las diferencias ideológicas, se ve como un grupo de gente con mucha fe, con muchas buenas intenciones, y que entienden de que solo trabajando juntos en pos de cosas en común, y sí tienen cosas en común a pesar de toda la diferencia, se puede sacar al país adelante. Este primer desafío, por supuesto, que todos lo entienden, incluyendo los propios árabes e incluso Ram, que está dentro de la coalición, que no le gustó de que se permitiera pasar por la puerta de Shem y por todos otros lugares, pero entendió de que es una herencia del gobierno anterior y que, bueno, que se lleva adelante en estos momentos de tensión. Pero van a haber también en el futuro momentos de tensión. O sea, la policía tiene que hacer su trabajo. Si los que caminan por las calles no hacen provocaciones, no hay por qué no dejar a grupos de gente que quiera caminar por la calle y hacer una caminata por Jerusalén, ya sean judíos, ya sean árabes. Israel, teóricamente, está abierta todo el mundo, y la policía tiene que cuidar simplemente que nadie haga provocaciones, y desde ese punto de vista esperemos que todo termine bien y que los provocadores profesionales, entre comillas, como Ben-Gvir y otros que participaron de la caminata, no aprovechen esto para empezar a hacer cosas de las cuales tengamos que todos luego pedir perdón por los líos.
Matti, una de las circunstancias novedosas en este nuevo gobierno es la participación de un partido árabe. Y entiendo que muchas de las circunstancias que vive Israel, tanto de manera interna como desde afuera, tienen que ver con ese conflicto entre judíos y no judíos, o en este caso árabes. ¿Cómo imaginás que se puede mantener el equilibrio de esta coalición si, por ejemplo, ese partido no se pronuncia enérgicamente en contrario a la violencia como la que hemos visto durante la caída de misiles en ciudades mixtas o como la que puede suceder ahora a partir del lanzamiento de globos incendiarios?
Eso le queda claro a Ram desde antes de que se levante la coalición, que en el momento que ellos participan van a tener que, en hebreo se dice, comerse sapos. De cualquier manera, está claro de que ellos tal vez pidan de que, no sé, que la violencia baje o que todas las partes se calmen, pero no van a apurarse por cualquier cosa, no dije no por nada, pero por cualquier cosa que suceda, enseguida llevar todo a un extremo y hacer caer al gobierno. Es indudable que ellos tienen un conflicto en el cual, por un lado, quieren mejorar las relaciones entre judíos y árabes, mejorar las, digamos, la cantidad de presupuestos que recibe la minoría árabe para poder llevar adelante las reformas tan necesarias que hay que hacer dentro de esa minoría, pero tampoco van a pretender que con cada cosa que suceda todo sea un pretexto para hacer caer el gobierno. Ellos tienen su parte de responsabilidad, como lo tienen todos los partidos. En otros gobiernos uno no se olvide que el propio Bennett o gente como Saar estaban del lado derecho y se playaban en forma enérgica contra cualquier cosa que tenga que ver con los partidos árabes, con su pronunciación a favor de los palestinos. En el caso de Ram, por supuesto, se cuidan, todos se cuidan por el objetivo que tienen en común, mientras las cosas, por supuesto, no lleguen a extremos como hubo con la guerra. Si va a haber una guerra, ahí va a ser el verdadero examen. Por ahora no se ha dado ese verdadero examen.
Bien, en el plano interno, porque uno se va olvidando porque siempre aparecen situaciones complicadas desde lo externo, pero en el plano interno, ¿qué desafíos, qué primeras acciones tiene que tomar este gobierno que la gente que los votó está esperando? Lo digo en materia económica, en materia de la política interna, en temas que, por ejemplo, tienen que ver con los aspectos que rigen la vida cotidiana de un israelí.
Hay tres objetivos principales. El primer objetivo principal es llevar a un diálogo entre todas las partes de la sociedad en el cual sea todo menos divisivo, con menos odio, con una sensación de que todas las partes de la sociedad están trabajando por el bien común. Eso, en parte, creo que la gente, incluso quienes se les oponen, están viendo, por ejemplo, de que hay un grupo de ministros, y no quiero hacer comparaciones con lo que había, pero los ministros que vinieron son ministros en su mayoría de alta calidad. Gente muy preparada, el que entiende de seguridad fue a seguridad, el que entiende de construcción fue a construcción, el que entiende de energía fue a energía, o sea, a pesar de que no viene de ahí, pero tiene muy buenos proyectos. O sea, ven que hay gente, doctores, académicos, gente que está muy preparada, con muy buenas ideas, y en esa parte creo que va bien. Después viene la parte del presupuesto. Hay que llevar adelante planes para poder pasar en un corto tiempo, 3-4 meses, el presupuesto que va a ser de 2 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2022. Y también se habló de que a finales del 2022 se va a hablar de hacer también un presupuesto doble para el 2023-2024. Porque se ve que de esa manera se puede estabilizar mucho más el país y ya se lo ha demostrado eso en el pasado. Antes, hace años atrás, había un presupuesto cada año, como hay en muchos países. En algún momento se tomó la idea de hacerlo de a 2 años y eso trajo mucha estabilidad y se está tratando de volver a eso. Ni que hablar que aunque lo hagan solo por un año, va a ser ya algo revolucionario luego de lo que tuvimos en Israel en los últimos 2 años y medio en los cuales no había presupuesto. Y era un desastre total porque hay partidas presupuestarias para cientos de temas sociales y económicos y de desarrollo y de infraestructuras y de todo que no se llevaban adelante porque no había presupuesto nacional. Todo eso teóricamente va a cambiar. Y también otros temas que se han llevado también es la parte de reforma. Que justamente eso también pedía la derecha, pero este gobierno lo pide de una forma diferente, las reformas judiciales, que están en manos más que nada del ministro de Justicia Gideon Saar y que tiene el apoyo de la mayoría de las personas en arreglar los problemas que hay en el sistema judicial, pero como dijo hoy escuché una entrevista con el ex ministro de Justicia que se fue del anterior gobierno, Nissan Koren, en el cual decía: nuestra intención no es destrozar el sistema judicial, sino reformarlo. El cambio que había con el gobierno anterior es que todo el tiempo hablaban de destrozar el sistema judicial. Y como diciendo, había algo más por encima de la reforma que se estaban proponiendo desde los gobiernos anteriores de Bibi. Y bueno, todas esas cosas, o sea, las reformas judiciales quiere decir también traer leyes para arreglar las relaciones entre el sistema judicial y el gobierno, y por ejemplo el hecho de llevar a hacer 2 cadencias solamente para primer ministro, un montón de reformas que hay que llevar adelante, las cuales la mayoría están de acuerdo, por supuesto la coalición, y también mucha gente en general, en el público, piensa que son cosas necesarias. Y está dentro de todo eso la parte económica. En esto de la parte económica tengo que decir que ha comenzado en estos últimos días una campaña extraña en los medios de comunicación, en el cual se ataca todo el tiempo, a pesar que no estuvo ni dos días en el cargo, a Víctor Lieberman. Es decir, la mayoría de los periodistas lo llaman nuevamente el oso ruso que viene a robarse el dinero, él mismo es un corrupto. No entiendo de dónde viene esa campaña. O sea, esas eran cosas de las cuales se le culpaba en el pasado, no se le probó nunca nada. Todas las cosas de las que se lo acusaron fueron cerradas por la propia justicia y ahora esa campaña suena a rara. Y sin embargo, la mayoría entiende de que va a ser un ministro muy fuerte, el cual es además el único ministro de todos que no se va a cambiar durante los próximos 4 años. Eso lo consiguió para su partido. Y también el director de la oficina de presupuesto, de la Comisión de Presupuesto Nacional, que es de su partido, Alex Kushnir, y que tampoco va a ser cambiado en los próximos 4 años. O sea, si todo va bien, el gobierno va a seguir por 4 años, todo, cada shekel, cada dólar, cada dinero que pase por el gobierno de Israel van a pasar por las manos y por las decisiones del partido de Lieberman. Él está como una bisagra en el gobierno, entre todas las partes, y lo va y va a usar su cargo como en lo mejor que él entiende, y esperemos que sea para el bien de todos. Solo yo sé, hace años que digo de que lo que hay que tomar en cuenta son los hechos y no las palabras. Los hechos son los que nos van a demostrar si lo que dicen es también lo que hacen, o hay un largo trecho entre lo que se dice y lo que se hace, o como se dice en hebreo, entre lo que dice el cerebro y lo que dice el corazón.
La última pregunta tiene que ver con el sector ultraortodoxo, que quedó de alguna manera excluido y que en el día de la votación en la Knesset del nuevo gobierno estaba muy nervioso, por decirlo de una manera parecida a la de Néstor Kirchner, como le dijo a Clarín, están nerviosos. Bueno, esos nervios, ¿a dónde pueden llevar? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Y qué de todo lo que se pretende o se puede cambiar en relación a la ultraortodoxia realmente sucederá? Lo digo porque mencionabas el tema presupuestos, temas que tienen que ver con la definición de quién es judío, de situaciones cotidianas en lo que hace la vida del israelí, que estaban regidas desde el Ministerio del Interior y otros por estos partidos.
Yo no creo que van a haber grandes cambios, pero van a haber cambios, y si están nerviosos, deben tener sus razones. Es decir, si estando dentro del gobierno durante tantos años, si teniendo arreglos coalicionarios en los cuales recibieron entre 4 y 5 veces más que su peso electoral durante muchos años, por supuesto que este nuevo gobierno nos pone nerviosos porque nos deja sin una gran porción de poder y de influencia. Ni que hablar que va a haber cambios, pero básicamente no están excluidos. Ningún ciudadano de Israel está excluido. Cada uno que tiene seguro nacional va a seguir recibiendo lo que tiene que recibir. Cada niño en el sistema educativo va a seguir recibiendo lo que tiene que recibir. Y se van a ver de policy, o sea, de forma de llevar adelante el gobierno, como ya lo dijo, por ejemplo, Lior, en la que todos aceptaron que las escuelas superortodoxas que no quieran enseñar cosas básicas como matemática, inglés y computación van a recibir menos dinero por el alumno. Y bueno, esas cosas pueden ser incluso hasta para bien del futuro del total de los habitantes de este país, que tienen derecho a tener igualdad y no como estaba haciendo en los últimos años.
Sí, te lo preguntaba justamente porque mencionaste este poder de Lieberman para administrar cada peso, dólar, shekel, dinar o yuan que pase por allí, que tiene que ver con la relación del mismo Lieberman con estos partidos y con lo que él ha impulsado, por ejemplo, en su momento, que de alguna manera también lo sacó de esa coalición.
Pero las cosas están muy claras desde el punto de vista de lo que se firmó. Lieberman, por su cuenta, no puede hacer nada, y además más está lo que se llama en hebreo el Hesquem Gag, o sea, el arreglo supremo, que es el arreglo entre Bennett y Lapid. O sea, todos los partidos, tanto de derecha, centro como de izquierda, pueden pedir todo tipo de cosas, pero hay cosas muy claras que están firmadas entre todos y que se quiere pasar de la raya, no importa de qué lado y no importa sobre qué tema, tienen que pasar por la decisión conjunta de Bennett y Lapid, que tienen poder de veto. Entonces las cosas están claras y no se pueden hacer como cada uno.
Mati, como siempre, muy agradecidos por esta posibilidad de entender desde allí, desde tu visión y desde el lugar, qué es lo que sucede en Israel, en este caso, en los primeros días de un nuevo gobierno, después de 12 años de hegemonía Netanyahu. Te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre.
Gracias a ustedes y a las órdenes.
Muchísimas gracias. Mati Zweig, desde Israel.